Los martes compartimos con la Fundación Clínica de la Familia un espacio en el que dialogamos sobre distintos temas que hacen a la salud mental. Es muy amplio, ¿no? El rango de temas que hay para hablar, y el de hoy nos interesa particularmente. Tiene que ver con el PEAM. El PEAM es un programa que depende de la universidad desde hace muchos años y dictan 84 talleres. Dentro de toda la tarea que tienen, hay una faz que es educativa y hay otra que es social. Y justamente le vamos a preguntar a Daniela Fuentes, que es una de las coordinadoras del PEAM, sobre el modo de trabajo y lo que implica para los adultos mayores vincularse, relacionarse en ese espacio que ya tiene tantos años de trabajo en Río Cuarto. Daniela, buen día, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buenos días.
Un gusto que nos reciban en medio de la mañana.
Agradecemos el llamado, ¿cómo no? Bueno, con respecto a lo que estábamos escuchando recién, ¿no? Efectivamente, el programa es un programa educativo, pero en lo educativo y en lo que tiene que ver con la educación no formal, y en particular en lo que tiene que ver con esta población que nosotros tenemos en el PEAM, en cada uno de los talleres, digamos, los contenidos van de la mano con la cuestión de los lazos grupales, con el trabajo de formar parte de un colectivo, con el trabajo justamente de grupo y con la creación de vínculos en el PEAM y que trascienden el PEAM, ¿no? Los adultos mayores aquí encuentran en cada uno de los grupos y de los distintos talleres donde asisten un grupo de pares, un grupo que si bien puede ser heterogéneo en su interior, tienen ciertas cuestiones compartidas, ¿no? Que a partir de algún tipo de corte etario podemos empezar a compartir algunas cosas más que en otras edades, ¿no? Qué sé yo, el tema de por ahí, la jubilación, todavía la gente no necesariamente está jubilada, ¿no es cierto? La que viene al PEAM, pero esa es una de las cuestiones, ¿no? Tenemos la mayor cantidad de gente, la tenemos en la franja etaria de los 60 a los 70 años, y ahí, bueno, muchos adultos ya están jubilándose o ya jubilados. Bueno, situaciones de vida que comparten en el sentido de haber tenido por ahí ya sus hijos, haber criado, ser abuelos, ¿no? Bueno, y una historia que también es compartida.
Bien, toda esa situación de socialización, digamos, de los adultos mayores, también se da en una etapa de la vida que es muy particular porque suele estar marcada por la soledad, ¿no?
Exactamente. Y ese es por ahí el centro de esto de que si nosotros queremos traducir esto de la salud, puede ser mental o salud, como decíamos, en un término mucho más amplio, social, una salud social, ¿no? El hecho de que, bueno, vivimos en un, y culturalmente todavía existe en nuestro país, en nuestro mundo a lo mejor, no en todas partes, pero en buena parte del mundo, esta cuestión de, bueno, cuando llega a un determinado punto de la vida, ya la persona ya hizo y ya dejó de producir algo y ya está, digamos. Y ya muchas veces sucede que queda como ahí recluidos, ¿no? Tantas mujeres como hombres en la casa y como una especie de, bueno, acá se acabó el proyecto de vida y esto ya fue, digamos.
Claro, es como un discurso asumido intergeneracionalmente, creo que ocurre eso, un discurso asumido de que la vida ya está, se habla siempre en tiempos pretéritos.
En tiempos pretéritos y, digamos, el hecho que acá fortalece a la gente es la posibilidad de pensarse como un sujeto activo, como una persona que tiene proyectos que tal vez no sean los mismos que tuvo a los 20, a los 30, a los 40, pero que son proyectos de vida y que contienen una riqueza especial porque los adultos tienen, bueno, un cúmulo de experiencias que son importantes socialmente, ¿no? Tienen como esa memoria también histórica. Sí. Por supuesto que se puede discutir, puede haber distintas miradas sobre esa memoria histórica, pero hay una vivencia histórica que pueden estar compartiendo con otras generaciones. Y, bueno, el hecho de de que se vaya instalando, y que creo que el PEAM en ese sentido ha ido transformando y ha ido, digamos, metiendo su marca en la sociedad en Río Cuarto, inclusive en la zona, este hecho de que los adultos son gente inquieta, que puede aprender, que tiene sus tiempos, ¿no? Que los jóvenes no pueden usar del tiempo de los adultos como quieran, sino que tienen sus tiempos, sus actividades, sus responsabilidades en esas actividades, ¿no? Uh-huh. Así que fundamentalmente, digamos, la soledad queda como lejos de eso, ¿no? De la posibilidad de tener un proyecto que está más compartido.
Claro. ¿Hay gente que descubre a esas edades habilidades que no creía que tenía y se entusiasma con esas cosas?
Muchísimo. O sea, hay mucho de esto, y esto no me pude hacer en tal tiempo, uh-huh. y ahora me voy a dar el gusto, ¿no? Claro. Eso aparece mucho. En distintos sectores, o sea, aparece así fuera desde la ama de casa que siempre estuvo en la casa, ¿no?, cuidando a los hijos y nunca pudo salir a estudiar algo, hasta gente que ha terminado la universidad y se jubila y viene el PEA y me dice, bueno, yo siempre, qué sé yo, estudié matemáticas y ahora me voy a dar el gusto de hacer arte. Entonces, bueno, existe mucho eso de bueno, lo que no pude hacer, y es un gustazo, ¿sí? Un placer y una enorme, digamos, autovaloración. Decir, bueno, no lo hice cuando tenía 20, pero lo puedo hacer ahora cuando tengo 50, 60, 70, 80, ¿no?
Claro, se sienten que se revalorizan y me imagino que les mejora la autoestima también, ¿no?
Sí, por supuesto. Y además hacen realmente cosas muy interesantes, hay talleres muy muy creativos, talleres muy muy de estudio, hay como una variedad y la gente, bueno, participa muchísimo en ese compromiso, ¿no?, de empezar un taller, de continuarlo, de hacer hacerlo bien, ¿no? Realmente hay mucho compromiso también de parte de los alumnos, ¿no?, de los estudiantes.
Yo leí en el artículo que sacaron que se entusiasman de tal modo que se sobreponen a situaciones adversas, como por ejemplo el clima, hace mucho frío ahora por estos días, como los está tocando, ellos van igual, llueve, no importa, se las arreglan para llegar. Qué bueno que todo eso pueda ocurrir, ¿no?
Un día como hoy, así, como decíamos recién, tan feíto, tan nublado, tan frío, bueno, sí. Nosotros acá tenemos clases de temprano. Y bueno, a lo mejor alguno que otro falta, ¿no? Porque o alguno que otro se resfría y no le conviene salir, pero el gran, digamos, la gran cantidad de alumnos vienen sí o sí.
¿Cuáles son los talleres los más concurridos? Porque si tienen 84, me imagino una vastísima gama, ¿no? Pero ¿cuáles son los más recurridos por la gente?
Y los más numerosos, por ejemplo, la mayor cantidad de gente inscripta este año, como el año pasado, tuvo que ver con, por ejemplo, los talleres de computación, que surgen como una necesidad así de comunicación y de actualización y de aprender muy, muy fuerte en los adultos. Los talleres de fotografía, la gente que por ahí tiene su cámara o quiere tenerla y realmente la tecnología se complica y le interesa muchísimo aprender fotografía, los talleres de folclore, los talleres de educación física tienen mucha, mucha demanda también. No me quiero olvidar, porque no quiero ser injusta porque hay tantos talleres,
sí,
¿no?
Sin duda, sí.
Pero bueno, esos que nombré, si no más o menos no me equivoco, son como los que tienen más demanda, ¿no? Más demanda de los adultos, ¿sí?
¿Les pasa que los profesionales de la salud mental les derivan gente?
Muchísimo, sí, mucho. De la salud mental, el médico de cabecera, el clínico, ¿no?
Lo recomiendan.
Lo que pasa es que por ahí algunos alumnos vienen y nos dicen, no, fulanito me dijo, vos lo que te pasa es que tenés que salir de tu casa. Así que dejate de quejar y anda al pedo. Desde ahí hasta casos más, digamos, más graves o más fuertes en el sentido digamos, de alguna enfermedad bien bien física, digamos.
Claro.
Y también de por ahí algunas depresiones, ¿no? Y bueno, la gente en realidad, esto tiene mucho que ver con el conocimiento que la gente va teniendo, por lo que escucha, por lo que conoce.
Claro.
Y hay mucha gente que te dice así como que, no, a mí el PEN me salvó la vida, ¿no? Esas frases como, y bueno, ¿qué habrá encontrado entonces? Porque no es solamente ese conocimiento, sino todo lo que estuvimos conversando, la autoestima, la valoración, la creación de vínculos, el no estar solo.
¿Los ayuda el boca a boca también? ¿La gente que asiste, que después trae a más gente?
Sí, muchísimo. Mira que nosotros hemos estado haciendo mucha divulgación este año y el anterior, y de hecho, bueno, como siempre, muchísimos inscritos, pero por ahí lo que más atrae es lo que me dijo fulanita, mi amigo me dijo, tengo a una amiga que está esperando cumplir los 50 para entrar.
Eso no es lo requisito, claro.
Pasa, mucho.
Bueno, me gustaría aprovechar a Daniela Fuentes, coordinadora del PEAM, para preguntarle al final cómo están con los espacios, ¿no? Porque tanta gente, tantos talleres, ¿cómo está la infraestructura?
Bueno, nosotros desde el año pasado, desde principios desde marzo del 2012, nos mudamos acá en donde estamos ahora, que nosotros le hemos llamado Casa PEAM. Uh-huh. Estamos en la avenida, en el Boulevard Almafuerte al 300, en el sector del Andino. Este espacio es un espacio, creo que es como dato de la municipalidad, como cedido a la universidad. Y este espacio lo consiguieron un grupo de alumnos del programa que estaban queriendo y necesitando tener un lugar propio, porque el programa tiene talleres en algunos otros lugares, ¿no? Pero como que un espacio propio favorecería, de hecho, tuvieron razón, un montón de cosas que son muy importantes. Entonces, este espacio conseguido por los alumnos fue acondicionado en el 2011 y comenzó a utilizarse efectivamente para el dictado de los talleres en el año 2012. No todos los talleres están aquí también por una razón de imposibilidad de lugar.
Claro.
Son muchos talleres y acá nosotros tenemos dos aulas grandes, un aula de informática y un salón de usos múltiples. Con esos cuatro espacios no podemos de ninguna manera cubrir toda la cantidad de talleres que hay. Entonces, bueno, hay algunos talleres y unidades de gestión que permanecen en otros espacios. Y por otra parte, este año también abrimos un par de talleres en espacios un poquito más alejados, como para empezar a abrir un poco el PEAM a algunos sectores, a algunos barrios que no tenían, digamos, la costumbre de llegarse hasta el centro para venir a clase, o que les queda lejos este espacio, o por ahí algunos sectores que, digamos, con los que hay que trabajar desde el lugar en donde viven, porque no es tan sencillo que la gente vaya buscando espacios así, viaje y etcétera. Pero bueno, en esa cuestión del lugar propio, tenemos aquí también la Secretaría y la Coordinación, tenemos una sala de informática puesta completamente con internet, también tenemos internet en el resto de la casa, por supuesto. Ahora yo estoy hablando muy cómodamente de mi oficinita, que no es muy grande, pero tenemos gas, tenemos calefactores, estamos calentitos.
Están completos,
bueno,
¿no?
La verdad que se está muy bien. Está nuevo hecho, porque todo esto fue acondicionado, ya le digo, el año pasado.
Claro.
Entonces, bueno, los baños, la pequeña cocinita y los espacios están muy muy bien cuidados.
Por último, ¿qué periodicidad de inscripciones tienen para la gente que pueda estar interesada?
Bueno, las inscripciones son siempre a principios de año, porque los talleres son anuales.
Entonces, únicamente, digamos, ya en este 2013 no hay posibilidad de anotarse.
No, en este 2013 no. No, eso no quita que tal vez para el año que viene haya algún otro tipo de, qué sé yo, por ahí algún taller que sea cuatrimestral, que pueda desdoblarse la inscripción, pero eso
claro.
No lo vamos a decir, vamos a ver cómo podemos por ahí flexibilizar eso, y si no podemos no lo haremos, o sea, nos vamos a quedar con esta información. Bien. Para que sea clara, las inscripciones son siempre a principio de año, y bueno, sería bárbaro poder organizar también algunas otras cuestiones que flexibilicen un poco eso, pero bueno, eso a su debido tiempo lo vamos a poder informar.
Muy bien, le vamos a agradecer a Daniela Fuentes, en nombre de la producción, por supuesto, por este contacto. Es una de las coordinadoras del PEAM y nos ha contado cómo influyen todas estas actividades en la faz social. Por supuesto, empiezan desde lo educativo, pero tienen una función muy importante en lo social. Daniela, la dejamos que siga trabajando en la mañana. Menuda tarea debe tener en coordinar todo eso, ¿no? Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse y por permitirnos contarles a su audiencia de qué se trata el programa.